Excuse me, sir, is this the Delta House?
Sure. Come on in.
Cine con Enrique Gómez. Gabón, Enrique, buenas noches.
Gabón, buenas noches.
Y hoy con Cristina Pacheco. Hola, Pacheco, ¿qué pasa?
Gabón.
Es que le llamo Pacheco aquí en la redacción y ya me ha salido Pacheco en vez de Cristina. ¿Qué tal, Cristina?
Muy bien.
¿Estás nerviosa por aquello de que es la primera vez que estás en la sección de cine con Enrique?
Pues mira, no, porque como los dos habláis mucho, no creo que haya ningún problema.
Ah, vale, bien. ¿Sabes qué me decía Enrique? Me decía Cristina, jo, pero Javi, que yo de cine no sé mucho, yo no sé qué voy a decir y tal, pero si esto es si te gusta o no te gusta y luego comentar unas cositas relacionadas con las figuras del cine y cosas divertidas, ¿verdad, Enrique? Que ese es el planteamiento.
Es un poco jugar un poco con los famosos. Yo
claro.
Creo que el cine tiene dos versiones. Fijaros, es el Cinemaldi. Yo siempre he dicho que el Cinemaldi es un festival. Y festival siempre, no me canso, es sinónimo de fiesta.
Eso es.
Claro.
Y la fiesta no solo es divertirse viendo películas y también teniendo personajes. Y una de las maneras también de acercar al espectador al cine a ver películas es a través de los chascarrillos. Y esto
Exacto.
viene ocurriendo desde que existe el propio cine, desde que nace el glamour, desde que la gente quiere saber de esos personajes, de esas personas que encuentran la pantalla, que le fascinan, quiere saber qué es de sus vidas, ¿no?
Eso es.
Lo que pasa que a veces saber demasiado luego nos aleja de sus interpretaciones, ¿no?
Ya, estamos viendo, no estamos viendo el papel que interpretan, sino que estamos viendo, mira, esta es la que luego veo en la revista con no sé quién.
Hay un ejemplo, claro, maravilloso que ha ocurrido esta semana para una actriz, para mí, que lo ha sido todo en el cine español, que antes de que fueran otras a hacer las Américas, ella lo hizo ya todo, y que esta semana pues la tenemos que ver en un vídeo, pues
Fuma puros.
Fuma purazo.
Vale, ya sé quién es. Lo de Sara Montiel, a mí también me ha sorprendido. Vamos a explicarlo. Sara Montiel ha puesto, la verdad que no sé si en venta o en alquiler, su casa.
Venta.
Un ático de 325 metros, uh-huh. en el que, por cierto, no cabe ya un solo cuadro, porque, Enrique, las paredes, y digo las paredes porque, claro, con esto de internet se ven fotos, se ven vídeos, y ella ha grabado, Enrique, un vídeo, que tela el vídeo, ¿eh?
Enseña todo, o sea, no he visto una casa más recargada, pero lo curioso, que bueno, yo creo que sería motivo para otro documental ahora que están tan de moda, que nos fueran contando la historia de esas imágenes.
Exacto, de todo lo que tiene ahí colgado.
Exacto, porque es toda una vida de un artista, ella dice que solamente vende eso, pero lo curioso, Chris, es que, para que te des cuenta un poco lo que es este tema de los famosos, que una mujer que ha sido la más hermosa, en mi opinión, que ha dado el cine, que está en las mujeres más hermosas del cine, de la historia, de todo del cine mundial, que la tengamos que ver de una forma, para mí, ya incluso patética, en El Idealista.
Mira, fíjate, yo creo que como podemos hacer el experimento, Enrique, lo vamos a hacer. Tú tienes una perspectiva histórica de Sara Montiel, yo tengo un poquito, bastante menos que tú, pero un poquito, pero le preguntamos a Cristina Pacheco, ¿quién es Sara Montiel y qué sabe de Sara Montiel? Y Cristina, ¿tú qué dices?
Pues claro, yo la conozco, porque claro, cuando ella, digamos, triunfaba, yo no sé si había nacido.
Tú
no,
no. Tú no habías nacido, seguro.
Primero no había nacido.
Seguro.
Y segundo, pues claro, cuando fui creciendo, sí, te va sonando el nombre, pero claro, ahora la conoces de platos de televisión.
De Tony el Cubano, de no sé qué.
Claro.
También de muchos platos de televisión, muchos programas que se ha hecho. Entonces, claro, la conoces un poquito así como, sí, sabes que es un poco de este mundo, pero también la has visto en muchas peleas en los platos de televisión. Y al final esa es la imagen que se te queda de Sara Montiel cuando no es la real.
Que es lo que decía Enrique.
Claro.
Es
que
Enrique. Eso es.
Que en vez de tener, digamos, esa imagen, pues, de las grandísimas películas, bueno, a ver, tampoco eran grandísimas películas, pero que desde luego representaban una época y el cine que se quería ver en aquella época.
Claro.
Y ella lo hizo como nadie, porque aunque no consiguió en un principio, cuando nació cinematográficamente Sara Montiel, triunfar en España, ella se fue a México y allí lo petó. Allí tuvo un éxito brutal y de ahí consiguió dar el salto a Estados Unidos, donde hizo grandísimas películas. Pues fíjate, recuerdo que hizo con Gary Cooper y Burt Lancaster, hizo Veracruz. Después hizo Yuma y Dos pasiones y un amor con Anthony Mann, con el que, fijaros, se terminó casando.
Qué fuerte. Es que fíjate, los coprotagonistas de Veracruz con ella...
Claro.
O sea, es que qué pedazo de actores.
Cuando ha contado esas anécdotas siempre de los famosos huevos que no tiene, los huevos fritos que les hacía a ellos,
sí,
que me lo crea o no, es más creíble que los que decía que contaba esta famosa, magnífica bióloga, ¿cómo se llama?
La Ana Obregón. Que Ana Obregón yo la he visto de verdad en un papel secundario, terciario de un capítulo del Equipo A y no la he visto en más, ¿eh?
O Miami Vice.
En el Equipo A salía, seguro. Era el papel de la chica guapa un poco tonta que se acababa liando con el listo este del Equipo A.
Pero ella ha sido protagonista en la serie de Ana y los Siete.
Sí, Ana y los Siete, que la producía ella, ponía la pasta a ella.
No os lo perdáis, flipar mogollón, porque está ahora mismo en Miami escribiendo su biografía.
Estará, Enrique, en Miami, porque Miami estaba por el Levante, que era aquel proyecto de urbanización que sacaron en los años 60, 70, Miami Playa, ¿no?
Bueno, debe estar muy contenta porque su hijo se ha hecho una novia.
¿Ah, sí?
Y le gusta mucho la novia, está muy contenta.
¿Cómo era el niño este que se comía los micrófonos? En fin, que nos desviamos, ¿no? Vamos.
Bueno,
¿ves?
Digamos,
pero fíjate cómo hemos acabado. Vale, en Ana Obregón, sí, hablando de Sara Montiel, cuando son como un huevo y una castaña.
Exacto, sí. Pero la pena es que al final le han fagotizado todos los medios de algo que ella no necesitaba vivir, porque ha hecho muchísimo, muchísimo dinero, lo supo invertir, como lo han hecho también otras actrices de aquella época.
Mm.
Y lo lamentable es que, pues como dice Chris, al final la imagen que te quedas es esa, cuando resulta que sus aitas seguramente que habrán hecho cola para ir a ver La Violetera,
seguro,
por ejemplo,
seguro,
como la hizo en aquella época todo el mundo, porque encima eran películas que duraban en taquilla, pues no como ahora, una semana o sumo, sino que se tiraban meses y meses.
Eso
hasta
es.
Pasar del año y pico.
Eso
colgados
es.
En cartelera. El éxito en este país, después de haber triunfado con estos tres títulos en Estados Unidos, aquí la supieron encajar en aquellas películas musicales donde, bueno, parecía más otra cosa, parecía, como se diría, zarzuelas,
sí,
que un musical al uso,
sí,
pero con unas fotografías, un colorido y una hermosura fascinante. Incluso Sara Montiel en Francia también triunfó y la llegaron a llamar La Voz. ¿Quién lo diría?
Mm-hmm.
Yo creo que su tono encajaba perfectamente para lo que se pedía. No le podíamos dar un tono más alto,
no,
pero lo bordaba.
Pero para lo sugerente, que era, digamos, el cuplé era,
claro,
espectacular, y todos los registros parecidos al cuplé, pues tenía un vozarrón, la,
claro,
señora.
Y de verdad, su belleza, me atrevo a decir, a la altura de la mítica Ava Gardner.
Por ejemplo.
Pero claro, ¿hoy con qué nos quedamos? Pues con que vende su piso. Magnífico. Por otra parte,
sí,
pues por 3 millones de euros.
Y que
son
sale
innegociables.
Y que sale con un gorrito que le cuelgan, yo no sé si son cascabeles, monedas de plata o qué es eso, que vaya gorro. Madre de mi vida y de,
sí,
mi corazón.
Sí, ella se adorna igual que su casa.
Sí, más o menos.
Y os digo, otro personaje patético
a
hoy,
ver,
sé que nos damos incluso hasta un salto, casi digo generacional, pero no hacia atrás, sino hacia adelante. Todavía para hablar del mítico Mick Rooney.
¿Mick Rooney?
Mickey Rooney, sí,
sí,
señor. ¿Quién lo diría? Un hombre con una historia que cualquier película en blanco y negro de entonces, pues parecía un niño. ¿Era él?
Sí.
Increíble la historia que tiene.
Sí.
Bueno, pues resulta que ahora acaba de demandar ante el Tribunal Superior de Los Ángeles...
¡Ostras!
...a su hijastro.
¿Por qué?
Pues porque parece ser que el hijastro de su octavo matrimonio, que
pronto,
con su última mujer se casó por el año 1978, porque este hombre tiene ya más de 90 años.
Eso es.
Y hace un montón de tiempo pasó ya por el Cinemaldi y tuvo problemas, creo que fue con Lana Turner, me parece.
Sí.
Que no se podían ver porque si se veían se pegaban, algo así me parece que ocurrió. Sí, sí, se veían, bueno, no querían que en ningún momento chocaran porque saltaban chispas.
Uh-huh.
Bueno, por eso es que ha tenido que demandarle, porque parece ser que el buen asesor, que era su hijastro, le dijo a Mickey Rooney que estaba arruinado y le obligaba a trabajar para ganar dinero.
¿Qué dices?
Y eso es mentira.
Ahí va. Y claro, el hijastro lo que quería era llevárselo calentito del trabajo del padrastro.
Exactamente, volver a rascar dinero,
oh,
o por lo menos, en cualquier caso, si lo que tú ganes, pero yo negocio, yo trabajo, yo te hago la.
¡Qué
cosas
fuerte!
Bueno.
O sea, y entonces ha puesto una demanda, ¿no?
Una demanda, pero
¿no?
lo curioso es que al final un tipo con una historia que el cine le merece todos los homenajes que le puedas ofrecerle,
pues sí,
pues resulta que nos lo encontramos en cosas tan patéticas, tan lamentables, lamentables como esta que acabamos de comentar.
Lamentable, efectivamente, efectivamente. Mike Rooney, tengo por aquí una lista de personajes de los que quieres hablar hoy. Es, vamos, la historia interminable. Así que tú me dirás por dónde queremos que...
Bueno, a mí me encanta esta.
¿Cuál?
Porque vamos a ver, el hombre...
Chico, chica, esto vamos a hacer como en el juego este de el quién es quién, que ibas bajando las piezas. Es rubio, es moreno...
Me encanta el juego.
Nadie consigue... Bueno, ya se casó hace ya un montón de años.
Espera, que quito las fichas.
Se separó.
Sí, se separó.
Y dijo que nunca más se volvía a casar. Uh-huh. Se ha separado hace unos pocos meses de una italiana. Uh-huh. Y dicen que en un spot televisivo le han terminado casando.
¿Richard Gere?
No, George Clooney.
George Clooney, hombre, George Clooney. Ah,
digo claro. Eso porque se casó, como decía, en el año 1989.
Yo digo, esto será por el budismo.
Y ahora George, no, pero de Richard Gere, ¿sabes lo que podemos decir? Que Richard Gere va a ir al Festival de Roma y allí le van a dar el premio Marc Antonio de Oro.
Ah, bien.
O sea, eso es la próxima semana. Uh-huh. Y bueno, Richard Gere, os puedo asegurar que el glamour que desprende ese hombre todavía es magnético.
Cuando estuve en Donosti, la gente lo decía.
Yo no vi una rueda de prensa tan impresionante, tan petada de periodistas de ambos sexos.
Sí, y tengo que recordar un detalle, porque los detalles también hacen a la gente.
Claro.
Y Enrique, si tú estabas en esa rueda de prensa, seguro que te acuerdas de lo que voy a contar. Una oyente de Radio Euskadi que llamó al teléfono del oyente diciendo que su madre, creo recordar que era, tenía una foto de Richard Gere en el salón, que estaba muy enferma, que lo había pasado muy mal, que había tenido unas experiencias muy malas en tiempos recientes, y que su mayor ilusión era conocer a Richard Gere. Entonces, Radio Euskadi consiguió que esta señora fuese a la rueda de prensa de Richard Gere.
¡Qué bonito!
Y lo viese de cerca. Pero es que la persona de prensa del festival se enteró de la presencia de esta señora, se acercó a la señora... Y Richard Gere le contaron de qué iba la historia y se acercó a darle un abrazo a la señora, que yo creo que, vamos, le duraron los temblores 2 semanas. Luego la entrevistamos aquí en Radio Euskadi, pero fíjate, ¿no? Eso es calidad historia. Humana también,
hombre, claro.
¿No? De que te cuentan y eso bonita, y dices, voy a darle un abrazo a la señora.
Y es tan bonita porque ahí humaniza a esos personajes de los que muchas veces, leyendo cosas en la televisión, crees que son inalcanzables. Y son personas también muy normales, lo que pasa que, bueno, pues el entorno se los come y crean monstruos, que
exacto,
no es así, ¿no?
Exacto.
Y lo de Richard Gere era esa sensación, viendo la rueda de prensa, viéndole a él físicamente y dices, joder, tío, ¿qué transmites? O sea,
vaya pedazo de tío.
Sí, tal vez lo mejor incluso Brad Pitt, que también le vimos, no me transmitía ese mismo atractivo que tenía en el tête-à-tête, en el cara a cara, ¿no?
Sí.
El cine hace maravillas. Cuando
eso
luego
verdad.
Tú ves en el Festival de San Sebastián, que es el momento más bonito en Euskadi, evidentemente, de tener los famosos, cuando realmente acabas de verlos en pantalla y les ves luego en real... En cuerpo presente.
Y dices, jobar.
Esto no es lo mismo.
Dice, menos mal que era la pantalla grande, porque si no el chico este se iba a
pero
perder
es que
en el plano.
Gere, encima hay que decir, creo, Chris, tú me dirás, ¿tú crees que se ha operado?
Que si se ha operado. Hombre, yo creo que ¿quién no se ha operado? Hombre, yo creo que casi todo el mundo lleva un poquito de por lo menos un poquito de botox, yo creo.
A Richard... Vamos a tratarle de tú a tú.
Sí.
Ah, bueno.
Creo que Richard no se ha hecho nada.
Nada, ¿eh?
Sí se ha atrevido a hacer algo... Robert Redford, y está horroroso.
También te digo que muchos se ponen mucho botox y luego, ¿cómo acaban?
¿Sí? Luego acaban llegando.
Robert Redford se salva porque tiene un montón de pelo y le sienta genial al tío.
Es verdad.
Ya me gustaría ver con unas entradas brutales cómo andaría.
Brad
porque
Pitt,
el botox,
por ejemplo.
Y se negaba a ponerse botox, pero al final ha aceptado y está horroroso. Pero bueno, oye, os decía que Richard Gere le han casado. Perdona,
sí.
George Clooney le han terminado casando.
Ya puedes perdonar que haya introducido a Richard Gere, pero es que es un tío
con
por el que tengo especial devoción. Vale, vale.
Era noticia por ese premio que le van a dar en Italia.
George Clooney, dices que había dicho que no se iba a volver a casar y que en un anuncio lo han casado.
Lo han casado, lo que tienen que haberle pagado.
Madre
en un banco no nuevo, el DNB Nord. Pues bueno, pues han hecho un anuncio en el que lo he visto y es magnífico, porque parece ser que la chica que se levanta por la mañana, pues dice que no reconoce nada de lo que tiene a su alrededor y empieza a descubrir que parece que se ha casado con alguien. ¿Quién será ese alguien? Y resulta que aparece George Clooney.
Anda ya. Joder. Vaya, vaya. Historia.
Ay, qué anuncio más bonito.
¿Cómo que anuncio más bonito?
Pues sí, porque George Clooney tiene un.
Pues qué quieres que te diga, me quedo con el de Nespresso solamente por ver a John Malkovich haciendo de Dios.
Ah, bueno, sí. No, es buenísimo.
Y estamos hablando de publicidad, ahora has dicho el anuncio de Nespresso.
Mm-hmm.
Bueno, el actor que mejor, bueno, que más cobra, evidentemente, es él, pero cobra no porque sea George Clooney atractivo, guapo, buen actor, no, es que lo que toca lo bendice.
Es verdad.
Sí.
Y los beneficios se quintuplican al lado de cualquier otro actor de Hollywood o al lado de cualquier otra figura comercial que pueda vender algo. George Clooney lo que toca, lo bendice. El efecto Nespresso, y disculpar que tenga que hacer publicidad,
es
brutal.
Sí, sí.
Y todo ha sido porque aparece George Clooney.
Que es, pues encarna unos valores de glamour, de prestigio, de llámalo X.
Exacto. Y sigo hablando de publicidad como hilamos en este programa.
Claro, y eso, además, como diría que él, y eso sin guión. Ya el día que hagamos guión ya lo abordamos.
Bueno, a ver, el chico Martini. ¿Quién es?
Aparte de
George Clooney.
De George Clooney.
Es que nadie como George para el chico Martini.
No,
es que no hay nadie más, no, no es verdad. Si a mí me preguntas la chica Martini, te diría Charlize Theron.
Por ejemplo,
sí.
no le pega mal.
No.
O Halle Berry, que se acaba de romper la pierna.
Halle Berry.
¿Qué le ha pasado?
Se ha roto la pierna.
Sí, está rodando una película en Mallorca.
Sí.
Cold Atlas, con Tom Hanks. ¿Eh? Ha sufrido un accidente, se ha destrozado el tobillo.
Pobre mujer.
Y que tenía que haber acabado el rodaje el 7 de octubre y se va a retrasar unos días.
Madre
claro,
mía.
Pensar que eso, aunque está todo asegurado, tú aunque aseguras, el equipo de rodaje tiene igual comprometido muchos profesionales otros rodajes en otros sitios.
Claro.
Ay, cómo complica todo. Mm. Así que van a rodar imágenes sin ella y luego lo que graben con ella, hasta donde puedan, va a ser de cuerpo, digamos, de media cintura para arriba.
Qué pobre.
Pues a mí Halle Berry me parece una belleza.
Y a mí también. Mira, ¿cómo hilamos en este programa? Íbamos a hablar de las alturas, de las actrices,
sí,
de los morfotipos,
sí,
de las tallas, etcétera, etcétera. Halle Berry, yo tengo una duda. No es muy alta, ¿verdad? Esta señora tiene que ser un poquito bajita.
No es muy alta. La verdad que Halle Berry, si me dejas que te busque...
Y sin embargo me parece espectacular, ¿eh?
Yo me tiraría a la piscina, diría que mide...
Menos de unos 60.
No, hombre.
¿Más?
Hombre, ¿seguro? Más de 1,60, pero poco más.
Poco más.
Yo diría,
¿no?,
que tiene
1,70.
Ah, mira.
Pues mira, entonces me sorprende. Me parecía
1,60.
Que podía
un
ser más.
Un poquitito más que yo, Javier.
No, digo eso porque
pensaba que iba a medir como Eva Longoria, más o menos. Que
sí,
es que toda la pantalla todo lo amplifica.
¿Sí?
Y lo que os decía, lo de Martini, ¿sabes por qué lo decía? Que me enredo.
Nada, ya, no te preocupes, no te preocupes.
Y aparezco resinas, que me enredo.
Mientras no nos digas eso de resinas, de te vas a comer la escobilla.
Ay, qué bueno era eso, por favor.
Os lo digo, ¿sabes por qué? Porque Martini está dispuesto a romper el prototipo de hombre George Clooney.
Así, ¿eh?
Y va a empezar una nueva campaña en
me
la
ofrezco.
Que quiere... Es que hay unas fechas.
Ay,
bueno, el tema es que igual tenemos un problema de edad.
A ver.
Pero bueno, en el casting en Milán, los próximos 22, 23 de septiembre, pueden participar personas entre 25 y 30 años.
Entro.
Entonces entras y participar hasta el 8 de octubre en otros sitios que no sean Milán.
Vale.
Bien, entonces, hasta el 8 de octubre puedes participar. Buscan estudiantes, perfiles que no tengan nada que ver con George Clooney, porque no quieren más chicos Martinis.
Vale. Quieren otra cosa, ¿no?
Sí, algo un poquito más normal. Yo creo que lo que buscan es una campaña más normalita y más económica.
Vale.
Eso.
Y además, que este tipo de cosas ya empiezan a tener publicidad, ellos, réditos de marca,
claro,
cuando convocan el casting. Ya se empieza a hablar...
Y acabamos de hablar de Martini.
Exactamente. Ya hemos hecho mención a Martini cuando todavía no ha salido el anuncio.
Exacto. Entonces,
como lo de Freixenet. Freixenet busca... Vamos a decir otro nombre, otra marca comercial. Freixenet busca fulanito para la burbuja, no sé qué, se va a hacer un casting para las burbujas que le acompañan y ya estamos desde septiembre hablando del anuncio de Freixenet.
Claro.
Exacto. Bueno. ¿Y qué estrellas van a ser? Y sale una. Y luego, ¿quién va a acompañar a la otra? Otra es publicidad. Y al final hacemos un feedback brutal con ellos.
Exactamente. Bueno, vamos a los morfotipos.
Ay,
vamos a hablar de Martini.
Hay dos morfotipos para las mujeres.
A ver.
Que es el morfotipo diábolo.
Ojo con lo que dices, que te busca una de estas de...
Tú es que tienes la mirada sucia. Que como eres un poco retorcido...
Por favor.
Claro. O sea, ten cuidado, ¿eh? Ten cuidado, que está resina.
Yo digo,
¿eh?
Sucia no, muy sucia.
A ver. Bueno, vamos a ver, morfotipos.
Un morfotipo diábolo en una mujer es... pechotes prominentes.
Y cadera ancha.
Y no.
O marcada.
Cintura muy estrechita.
Ajá.
Y un culete amplio.
Vale.
Bien, es la figura de un diablo.
Exacto.
Ahí tenemos a Penélope Cruz, que nos recuerda mucho a alguien que dice ella que es su pura inspiración, que es la famosa italiana.
Sí, Sofía.
Sofía Loren.
Uh-huh.
Y después tenemos al Zapataki.
Se puede inspirar en Sofía Loren lo que quiera, pero vamos, a mí es que Sofía Loren me parece...
¿Qué mujer? ¿Qué años tiene? Y los tapa, los esconde.
Sí, pero da igual.
Todavía,
y ves películas de joven y dices, pero vaya pedazo de mujer.
Sí. Ojo, y una buena actriz, siempre, ¿eh?
Buenísima, ¿eh? Sí, no se ha quedado solamente en explotar el cuerpo. No, porque anda que no iba tapada, por ejemplo, en el CID, y anda que no era un papelón el que hacía en el CID.
Exacto. Pero otra mujer también con una belleza natural brutal.
Sí.
De las que yo creo que son esas bellezas que han perdurado, y muchas de estas bellezas que actualmente pululan por el cine,
sí, luego
yo estoy seguro que no van a trascender.
Exactamente.
Van a quedarse en muchas más. Chicas que con su belleza de veintipocos años... Dentro de 30 años no van a ser una Glenn Close.
Por ejemplo, has mencionado a Elsa Pataky. Yo no sé esta mujer cómo envejecerá, por ejemplo.
Yo no sé cómo envejece, pero ahora es como una lechuga fresca, que está brutal.
Sí, es verdad.
O sea, es el mejor escorzo que se hace, el mejor fotolook que se hace, o como se dice, Photoshop. No,
¿Fotocall?
¿Cómo se hace la
fotocall?
Fotocall, sí, el mejor fotocall lo hace ella. Yo creo
tú es que tienes la mirada sucia.
La tiene Enrique, la tiene. Pero Enrique, también hay que decir que está un poquito operada, ¿no?
De lo que salía en el salir de clase ahora.
Creo que si tiene operado algo son los pechotes.
Así
no, perdón, Enrique, yo creo que muchas cosas más en la cara. Me parece a mí, ¿eh?
Sí,
porque...
No, pero es que me gusta tanto que me fastidia reconocerlo.
Hombre, pues eso no vale.
Te iba a decir, que Enrique no sube de los pechotes. Y entonces, claro, lo de la cara...
Es que, vamos a ver, es verdad que ella tiene un antes y un después.
Hombre.
Lo tiene.
Sí.
Bien, el otro morfotipo es el morfotipo campana.
Campana.
Menos pechotes, pero más culote.
Uh-huh.
Lo que es la figura de una campana.
Sí.
Entonces, claro, aquí tenemos a la Beyoncé, a la Jennifer López y nuestra Anabel Alonso, por ejemplo, más cercana de Santurce.
Anabel Alonso, bien.
Exactamente.
Vale.
Pero claro, yo me hace gracia porque, ¿sabes qué? Jennifer López tiene asegurado su culo.
Sí.
Bien.
Por una pasta.
Y la Beyoncé,
Beyoncé.
Pues resulta que ese culo, para que no se desparrame, hace poco se han visto fotografías y ha sido motivo de comentarios, usa fajas.
Es verdad. Y perdona, y Penélope Cruz, después de dar a luz, valga la rima, pues también se puso faja.
Sí, pero bueno, en este caso era un poco para recoger lo que pudiera caer. Pero es que a Beyoncé la hemos visto incluso bailando.
Sí.
Y claro, para a lo mejor evitar ciertos movimientos, que después siempre aparece una cámara en cámara lenta y te fastidia.
Con el movimiento del glúteo.
Exacto. Y te hace un daño brutal.
Sí.
Así que para evitar esas cosas, pues bueno, unas fajas que no son como las que usaban nuestras madres, ¿verdad?
No, ahora son más modernitas.
Son más modernitas. Pero con el mismo color piel desagradable.
Sí, lo que me ha llamado la atención, hay negras y hay blancas, Cristina. Me llamó la atención, vi un reportaje sobre estas fajas y observé todo lo que tenían en la tela impregnado. Tenían cafeína, no sé qué, un montón de sustancias que duraban hasta 100 lavados, que, digamos, cuando te las ponías también te permitían hacer determinadas cosas. ¿Eh? Vamos a ver, esto, de nuevo, es lo que contaba la publicidad, Enrique. Faja, no me he puesto yo todavía. Un día de estos os cuento cómo...
Eso es vicio y adulterio.
Que no es vicio y adulterio, Antonio, que no insistas.
Ay, Dios, como sea motivo de estas carreras esta semana en la radio. ¿Quién lleva faja y quién no lleva faja?
Pero no en la radio, ojo, ¿eh? Ojo, en la radio no, en el mundo del cine.
Oye, a veces quien menos te lo esperas lleva faja, ¿eh?
Correcto, Pacheco.
Porque yo no sabía que Beyoncé llevaba faja.
¿Me vas a dar una sorpresa tú algún día?
No, yo no llevo faja. Javi, ¿cómo crees?
No te hace falta.
Bueno. Vamos a ver, después de haber hablado de estos morfotipos, vamos a descubrir un poco las alturas, porque las televisiones, sabes que siempre, y el cine también, nos engañan. Como hemos hablado antes.
Exactamente, lo que
decía. Y bueno, pues hablamos, por ejemplo, de mujeres como Uma Thurman, que ahora vende Schweppes.
Sí, que por cierto no me gusta nada el anuncio.
No, me parece
una
tontería.
Me parece que está muy... O sea, ella lo hace muy mal.
Me parece una tontería.
Yo creo que al final me resulta hasta un pelín desagradable.
Sí. Sí, a mí sí.
No me termina de gustar. Y bueno, resulta que Uma Thurman mide 1,83.
Sí.
Es una mujer bien alta. Como Gina Davis, 1,83.
Uh-huh.
Sigourney Weaver, siempre hemos sabido también que era una gran mujer, pero es que mide 1,82.
82.
Liv Tyler, con también una figura muy andrógina, 1,78.
Sí.
Charlize Theron y Gwyneth Paltrow, 1,77.
Bien, Charlize Theron, me gusta la altura que tiene. Quiero decir que me gusta también la altura que tiene. Es que es una actriz que me encanta, Enrique. No te haces idea.
Bajamos en centímetros y nos vamos al 1,70.
A ver.
Julia Roberts.
Uh-huh.
¿Sabes que yo pensaría que Julia Roberts andaría en los 77?
Roberts
tiene una pinta de llevar tacones hasta para ir
el
a la
problema,
ducha.
El problema está, y recordemos la mítica Pretty Woman, esas largas piernas que nunca, y todos sabemos ya que no son de ella,
eso es,
hacían de ella una figura estilizada, y resulta que mide unos 70, vamos, chaparrita.
Como yo, una chaparrita.
Bueno, discúlpeme, que yo hasta ahí llego también.
Sí.
Y a lo mejor, tal vez, me tengo que poner de puntillas. Pero bueno, en cualquier caso, Julia Roberts, unos 70, Cameron Díaz, unos 70, Katie Holmes, la mujer de Tom, 1,70, Catherine Zeta-Jones, 1,70, y me sorprende porque son esas mujeres que en pantalla, cuando se giran, ni la Rita Hayworth, con esos pelos Pantén tan brutales...
Exactamente.
Carajo, si luego son 1,70, si es que son es increíble lo que hace el cine.
¿Tienes alguien por debajo del 1,70?
Sí.
Sorpréndeme.
Jodie Foster,
1,61. Mira, da sensación de bajita, pero no tanto. Es curioso.
Y no te lo pierdas. Judy Garland, ya vamos un poco más atrás, 1,51. Muy bajita, muy bajita.
Judy Garland, 1,51, pobre mujer.
Reese Witherspoon,
¿sí?
1,57.
Pues mira, Cristina se parece a la Witherspoon esa, pero es más alta.
¿Qué me dices?
Sí.
No, andamos ahí, ¿eh?
Sí, hombre.
Bueno, no, yo mido un poquito más.
Pues tú mides más.
Salma Hayek, todo pechotes,
1,57. Madre mía.
O sea que, fíjate...
Pues la tienen que enterrar, ¿eh? Digo, los pechotes, ¿qué dices tú?
Que yo lo digo porque, ¿recordáis cuando apareció en aquella película?
Sí.
Cuando bailaba con la serpiente, que todo un baile, ¿eh?
Abierto hasta el amanecer.
Abierto hasta el amanecer.
Sí.
Yo creo que era espectacular.
Tremendo.
Su figura. Después recuerdo también que tuvo una polémica, que encima la hizo muy grande y me pareció maravilloso lo que consiguió, y era un poco normalizar que una mujer pudiera dar de mamar a su bebé en cualquier sitio. Porque hubo fotografías en las que ella sacaba su pecho.
Exactamente.
Y pareciera que nunca hubiera disminuido desde entonces.
Eso es.
Y yo lo digo porque es que últimamente cada vez que le veo es que solo veo que la dan sombra, pero bueno.
Pero
son cosas de cada uno.
Entre las fajas, los sujetadores, los ajustadores que dicen en Cuba, y todo lo que sube, baja, quita, pon, coloca. Enrique, tenemos que hacer un repaso de los estrenos porque hemos hablado de pocos temas de los que podíamos haber hablado hoy. No te preocupes, guarda en la nevera.
No,
guarda
yo
en
los
cajón,
meto en la nevera,
por eso te digo.
Los dejo congeladitos algunos porque merecen la pena, sin
exactamente.
Duda.
Exactamente. Guárdalos porque, vamos, llevamos una rajada hoy que no veas y nos quedan unos minutos para llegar a las 2 de la madrugada y tenemos que estar todavía en los estrenos de esta semana. ¿Por dónde empezamos? Por lo que, digamos, podemos considerar cine fácil, ¿no? Con derecho a roce.
Pues nos rozamos.
Creo que deberíamos dejarlo un tiempo.
Démonos un respiro.
¿Estás dejándome?
No es por ti.
Claro que es por mí.
¡Es por mí! Has dejado de gustarme. Dijiste que era tu alma gemela.
¿Ah, sí? ¿Cuándo?
Mientras hacíamos el amor en aquella pensión.
Eso no.
¿Eso no qué?
Cuenta. Se acabó eso de las relaciones.
¿Qué me vas a contar a mí? Echo de menos el sexo.
Bueno, Enrique, ¿qué podemos decir de esta película? Yo te tengo que decir primero que a mí esto que ha dicho Javi, cine fácil, a mí me gusta. Seguro que es una de las que voy a ir a ver.
Hombre, yo creo que es la que más va a ir a ver la gente de las películas que se han estrenado. No por eso quiere decir que sea la mejor.
No, también.
Lo que pasa es que, claro, tenemos a Justin Timberlake, a Mila Kunis, y nos ofrecen una comedia picantona, que es un poco lo que últimamente nos llega a la pantalla cuando dan este tipo de comedias. Chris, son siempre un poquito comentarios, diálogos subido de tono.
Sí, es verdad.
Pero que al final yo creo que lo que provocan es un poco la hilaridad más que la risa. Me explico. Lo provocativo tiene que ser sobre todo en la trama, el argumento, llegar a la provocación. No provocar diciendo frases malsonantes.
Sí.
Eso es un poco lo que ocurre, ¿no? Pues
caer en American Pie.
Exactamente.
Claro.
Y esto, aunque puede ser un poquito más elegante, porque dice el director que se ha inspirado en las comedias clásicas, en los diálogos ágiles, ácidos, donde los haya, y en la manera de rodar no tiene nada que ver con aquello, porque es casi como una película de acción. Entonces, bueno, pues es un poco lo que nos plantea. Ya hemos escuchado esa historia de dos amigos que se encuentran y que, bueno, no quieren más que tener derecho a roce. No quieren comprometerse más.
Pero la cosa se lía, ¿no?
Claro, lo que pasa es que la cosa se lía, porque se rozan, y donde hay roce hay cariño.
Exactamente.
Al final siempre pasa lo mismo en estas películas. Sí.
Claro, pero para que os hagáis una idea. 35 millones de presupuesto, es decir, una película baratita para Estados Unidos, pero en tan solo 3 semanas ya ha recaudado 50 millones. La vida en cartelera de esta película es importante, pero luego viene la segunda taquilla, que es la venta de película y alquiler.
Sí.
Cuando ya llega la venta de películas y todo, esto es un negocio brutal.
Claro.
Con derecho a roce, una película, si quieres, intrascendente, que puedes pasar un rato, a lo mejor, divertido, pero que en tan pronto ha salido te has olvidado de ella.
Hombre, eso siempre.
Vamos con las acacias.
¿Usted es Rubén? Vengo parte del señor Fernando.
¿El bebé es tuyo?
Sí, es mi hija.
Fernando no me dijo nada de un bebé.
No acabo de coger el acento, pero me ha parecido argentino.
Sí, bueno, a ver, tenemos paraguayo y argentino.
Vale, eso me daba la sensación.
Porque tenemos un viaje entre Asunción de Paraguay y a Buenos Aires, interpreto que es así. Tenemos un camionero que debe llevar a una mujer que tiene un bebé, y es una película en la que seguramente nosotros vamos a hablar más que lo que hablan los personajes.
Sí.
Imaginaros, siempre que se habla de incomunicación en el cine, sale el director Antonioni.
Sí.
Bueno, pues imaginaros una película de incomunicación, pero la Argentina.
Yeah.
Es decir, que hay más vida en el cine argentino a partir de Ricardo Darín.
Uh-huh.
No siempre son comedias ágiles, divertidas, sino que también nos cuentan historias secas, duras, reflexivas, silenciosas, donde en esos silencios se cuentan también muchísimas cosas.
Uh-huh.
No todo tiene que ser que nos den la papilla, que nos la comemos, la digerimos. Y fijaros, qué frase...
Que la papilla es buena, ¿eh?
La papilla es buena, pero claro, la come todo el mundo.
Exactamente.
Ese es el problema. Pero fijaros qué frase, y que nos explica una... Nos dice mucho de Las Acacias, una película que se ha visto en la sección Horizontes Latinos del Cine Maldi. La frase dice, ¿tienes familia? Y responde el conductor, no, tengo un hijo.
Vale, queda claro. La frase es para enmarcar, ¿eh?
Sí. Oh, que sí.
Los pasos dobles. Isaki Lacuesta, en la dirección de la película, se estrena hoy, este viernes. ¿Y qué podemos decir de esta cinta, Enrique? Para empezar, que hay pocos nombres o ninguno conocidos, ¿no? En el reparto.
Tenemos a Miquel Barceló, pero que es que no es un actor.
Ya.
Es un artista y que es protagonista de esta película. Bueno, ¿qué podemos decir de Isaki Lacuesta? Inclasificable.
Uh-huh.
El año pasado estuve en el Cine Maldi con un documental sobre Ava Gardner, que fue un compromiso y un trabajo que le pidieron, funcionó muy bien y el Cine Maldi lo pasó, nos gustó mucho. Y ahora vuelve con una película que estuvo rodando hace años, bueno, que es un proyecto largo, quiero decir, y que es un argumento complicado de venir a explicar, porque mezcla una especie de ficción, de realidad, un trabajo de Miquel Barceló, mezclado con un personaje que se llama François Ogueiras, que es un pintor que pintó, hizo pinturas en un búnker militar en el desierto, que termina con el tiempo desapareciendo.
Uh-huh.
Vuelve a él, lo encuentra, y ahí aparece pues Miquel Barceló. Le insisto que el argumento no es nada fácil, como no es nada fácil nunca el cine de Isaki Lacuesta. Es un chico joven,
sí,
y a mí lo que me sorprende es la facilidad de mostrar unas imágenes siempre muy sugerentes en mi criterio, y esta película todavía no la he visto, pero a mí es un tipo que me interesa muchísimo.
Uh-huh.
Su mundo particular. Entiendo que es una película minoritaria, y espero que sea mayoritaria porque aguanta, porque seguro que es buena, Los Pasos Dobles.
Bueno, pues Los Pasos Dobles, Isaki Lacuesta, y de Enrique Urbizu, del que ya hemos visto un montón de cosas.
Uh-huh.
Por cierto, hemos visto unas cuantas con José Coronado, pues uh-huh, otra con Coronado, titulada No habrá paz para los malvados.
Está cerrado. Sírvale una copa al señor inspector, hombre.
Esto lo que tiene es al revés que Los Pasos Dobles. Un reparto pues con gente muy conocida. José Coronado, Juanjo Artero...
Sí.
Gente que de solvencia, ¿no?
Total. Y sobre todo me agrada enormemente ver, por ejemplo, a Juanjo Artero y ver también a José Coronado, que ya ha demostrado que es lo que parece, que solo ha ido trabajando con el tiempo.
Sí.
Recuerdo que hace años me dijeron que su propio representante, lo bueno que decía de José Coronado, que era un buen profesional.
Sí.
No decía que fuera un buen actor.
No, no, efectivamente, es un tío que se lo ha currado.
Yo creo
que
es un tío que se lo ha currado con el tiempo.
Ha madurado como actor de una forma espectacular.
Exacto, y hoy nos ha llegado con esta trilogía, digamos, que puede ser la de Urbizu con Coronado, porque le vimos en la caja 507,
uh-huh,
y La vida mancha, y ahora nos llega con esta película que es bonito hasta el título.
No habrá paz para los malvados.
Sí, con este título...
A mí me recuerda el tipo de títulos como el de No es país para viejos, ¿no? Es un poco
ejemplo,
de ese estilo.
Exactamente, muy bien visto.
Y
mira,
también es una cosa así como dura, es un
y también,
tío...
tú dices, no hay país para viejos, no es país para viejos, y también tiene título de western.
Sí, No habrá paz para los malvados, sí,
porque
sí.
Porque incluso
sí,
hasta
sí,
la estética del propio personaje...
El cartel.
Te recuerda un poco, sí, a eso, y hay que verla. Yo estoy hablando simplemente de lo que hemos visto en tráiler, lo que hemos leído, y lo que ya creo que sabemos casi todos de esta mm-hmm película. Es que es bonito también, por favor, hasta el nombre del protagonista. Santos Trinidad.
Santos Trinidad, qué bueno.
Es que es como un espagueti western, oye.
¿Le llamaban Trinidad?
Claro.
Sí, sí, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Bueno, pues ya sabes que en nuestro último medio minuto, primero suena una canción que nos has pedido tú.
Ay, por favor.
¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Te pone blandito?
Mira, pues aparte de eso, es que es un poco disfrutar de una preciosa canción que suena en una deliciosa película que se llama Estela. Una historia que refleja una época, un tiempo, dos mundos encontrados, una niña que descubre y que te vas enamorando, en el mejor sentido, por favor, que estamos hablando de una niña, en la que muchos personajes también se sienten interesadas y sugeridos por una figura enigmática como es la de Estela. Yo creo que hay que ir a ver esta película. Esta canción suena varias veces en el largometraje y es determinante también. Y cuando la escuché dije, jo, qué bonito sería si a lo mejor nos pudiéramos despedir con esta canción.
Nos vamos a despedir con ella y sobre ella, Te amo, de Umberto Tozzi. Tenemos que hacer el ranking ese, del 1 al 4. Si necesitamos ver cine, nos queremos gastar unos euros en ir a la gran pantalla, de los cuatro estrenos que nos has presentado, Con derecho a roce, Las acacias, Los pasos dobles y No habrá paz para los malvados, venga, ¿con cuáles serían dos primeras?
Yo me iría con la de Urbizu, primero, después me iría con Las acacias, no le dejo en mal lugar a Isaac y la Cuesta en el tercer puesto, y a lo mejor la cuarta, última y prescindible, pues Con derecho a roce.
Vale, por aquello del contraste, Cristina Pacheco ha dicho que se va a ir a ver Con derecho a roce.
No, pero también veré No habrá paz para los malvados.
Ah, sí, también te mola.
Las dos.
Vale, vale, bueno, pues tomamos nota. Enrique, un placer y hasta la semana que viene.
Hasta la próxima semana.
Los oyentes con Umberto Tozzi hasta las 2 de la madrugada, ¿vale?
Agur.
Sábanas de lino, dame sueño de algún niño que da vueltas soñando con nubes. Déjame trabajar, hazme abrazar a una joven que plancha cantando y hace rogar un poco.
Te amo
antes de hacer el amor. De calma tu furia y tus faldas sobre la luz.